Los micrófonos, Andreina Flores.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Noticias de América en RFI.
Y a partir de este viernes, el mayor banco de Argentina se convierte en una sociedad anónima, según un decreto del presidente Javier Milei. Es un primer paso hacia su privatización, como pretende hacer con varias empresas del Estado desde su elección en 2024. Ana María Ospina con el análisis.
En el inicio de su mandato, Milei había incluido al Banco de la Nación, entidad controlada por el Estado, en el listado de empresas a privatizar. El Congreso lo había excluido de dicha lista, por lo que cambió de estrategia, decretó su transformación en sociedad anónima. Julio Gambina, profesor de Economía Política en la Universidad Pública de Argentina.
Al ser una sociedad anónima, bueno, abrirse a la incorporación de inversores que quieran capitalizar al Banco de la Nación, lo que sería el camino inicial para una privatización con el ingreso de capitales suficientemente importantes, principalmente extranjeros, en el capital del Banco de la Nación Argentina.
Gambina recuerda que el país suramericano tiene una posición acreedora en el sistema mundial y el Estado tiene un déficit de divisas.
Por lo cual el Estado necesita que ingresen divisas e imagina que la privatización de las empresas públicas que subsisten bajo gestión estatal es un mecanismo para invitar a capitales externos que ingresen en la Argentina. Por eso la propia ley de bases aprobada el año pasado involucra el régimen de inversiones, de facilidades para inversores que se orienten a la producción primaria exportadora, especialmente la energía, y por lo tanto el gobierno está haciendo todo lo posible para que ingresen inversiones externas a la Argentina.
Para el experto, esta decisión solo le servirá a aquellos sectores del capital más concentrado.
Aquellos que son funcionales a la lógica monetario-mercantil que impulsa el gobierno libertario de ultraderecha. Ahora, para la población argentina es la línea del ajuste fiscal y de reestructuración regresiva que se planteó en el año de gestión de Javier Milei, que son menos jubilaciones, menos ingresos salariales, deterioro de los ingresos populares de la mayoría de la población en la Argentina, más de 11.000 pequeñas y medianas empresas cerradas en el último año, recesión económica que afecta la evolución del mercado interno, porque toda la apuesta es a una inserción subordinada que sea funcional a las demandas del capital externo.
Según el decreto, los accionistas del BNA serán el Estado con un 99,9% del capital social y ejercerá todos sus derechos a través del Ministerio de Economía y el 0,1% lo poseerá la Fundación Banco de la Nación.
La entrevista en Radio Francia Internacional.
Donald Trump acaba de cumplir un mes en la Casa Blanca, un mes que parece un año, ya que ha anunciado una luz de medidas que han cambiado por completo décadas de política exterior, la política migratoria y la política comercial. Lo analizamos en la entrevista de Radio Francia Internacional, hoy con Paola Ariza.
Juan Tobar Ruiz es experto en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias por estar con nosotros para Radio Francia Internacional.
Hola, buenos días.
Juan, primero que todo, ¿qué lectura se puede hacer del primer mes de mandato de Donald Trump?
Bueno, pues algunos de los aspectos que se habían comentado durante la campaña o incluso antes, como por ejemplo el tema de las negociaciones de paz en Ucrania o el desarrollo de una política comercial enérgica, pues al final parece que son políticas que se están llevando a cabo. El presidente Trump había prometido una serie de cuestiones a lo largo de su campaña y especialmente a su base, y parece que está decidido a cumplir la mayoría de ellas. Esto ha tenido un impacto en vecinos y aliados que están viendo también con preocupación algunas de las decisiones que está tomando, a pesar de que no eran inesperadas. Creo que una cosa interesante es que va a haber, aparte de las élites de política exterior, tanto de Estados Unidos como de otros países, creo que van a ser 4 años bastante largos.
Esa ha sido la lectura hasta el momento, ¿no? De lo que hemos visto a grandes rasgos, ¿cuáles han sido sus principales objetivos? Aquí hemos visto temas de migración, aranceles, bueno, tantas cosas.
Pues depende un poco de cada escenario geográfico. En el caso de sus vecinos, tanto de Canadá como de México, ahí hay otros objetivos diferenciados. Estaría la cuestión del control de la frontera, el tema de la inmigración ilegal. También, por ejemplo, el tema del tráfico de fentanilo, que es otra de las grandes preocupaciones que han tenido dado la crisis de salud que ha habido en relación con este tema en Estados Unidos. Y luego estaría en un ámbito más amplio la cuestión de la política económica y comercial, intentando lograr una mayor inversión en Estados Unidos, creación de empleos allí y reducción de los déficits comerciales en el exterior. Esto es un poco en el ámbito económico y comercial. Luego también está el tema o las cuestiones de seguridad nacional y especialmente la cuestión de Ucrania, que está ahora mismo en boga durante estos días, especialmente con sus aliados del otro lado del Atlántico, donde parece que en este caso se ha comenzado a restablecer las relaciones con Rusia, que está en una situación bastante deteriorada durante la etapa de la presidencia de Biden y desde la invasión de Ucrania, y parece que a partir de ahí va a intentar llegar a un acuerdo de paz, donde tanto Ucrania como sus aliados europeos están ahora mismo preocupados por si se les sienta o no a la mesa. Y bueno, también está toda la cuestión del gasto en defensa, que es otro de los objetivos principales que tiene, conseguir que sus aliados inviertan todavía más en defensa, que ese objetivo de 2014 de la cumbre de Cardiff que se había puesto de que gastasen el 2%, ahora se habla de un 3%, un 5%. Entonces es que hay toda una serie de objetivos que se plantean, ¿no?, hacia estos países más cercanos, pero también hacia otros, y luego quedaría China.
Y bueno, una de las primeras acciones de su mandato fueron, como lo decía usted, la política migratoria, ¿no? Hubo deportaciones masivas, pero las cifras no cambiaron mucho de los años anteriores. Fue más bien la forma como se hizo que causó como una especie de ruptura. ¿Cuál es el mensaje en este caso que usted cree que Trump quería enviar?
Pues yo creo que es un mensaje político principalmente a sus partidarios de que está cumpliendo sus objetivos. Él había dicho que los delincuentes, inmigrantes ilegales, etcétera, que estuvieran en Estados Unidos iban a ser deportados. La realidad es que es muy complicado hacerlo porque tiene también desafíos de naturaleza legal, incluso en determinados escenarios, ¿no?, como lo que llaman las ciudades santuario. Hay recursos contra algunas de sus decisiones y ha habido protestas también de algunos países, pero bueno, parece que eso lo ha conseguido solventar, pero desde luego ya hemos visto como otras presidencias de Estados Unidos han realizado deportaciones a mayor escala que la de Trump, y a pesar de que la retórica o las formas de Trump son más enérgicas. Con esto lo que está intentando es transmitir esto a sus partidarios y probablemente también a posibles inmigrantes ilegales de que no accedan ilegalmente a Estados Unidos por la frontera sur.
Que parece haber funcionado de momento.
Efectivamente, luego, claro, hay que ver la evolución de los acontecimientos, pero va a seguir siendo un elemento importante, sobre todo, como comentábamos, en las relaciones con sus vecinos, con México y con Canadá.
Hablemos de los aranceles. De hecho, en sus primeros días de mandato hubo amenazas de alza de aranceles a sus vecinos, como México y Canadá, además de China y también la Unión Europea. ¿Era esta una entrada para su política exterior? Porque en estas amenazas de aranceles también hubo una serie de negociaciones.
Sí, normalmente la práctica que él sigue con el tema de los aranceles, y que además esto no es nuevo, esto ya se vio en el primer mandato, con los que puso, por ejemplo, sobre el aluminio y el acero, es que normalmente establece los aranceles primero, luego puede ser que el otro estado, el otro actor, aplique contramedidas, como sucedería en el caso de la Unión Europea, y se inicia un proceso de negociaciones durante los cuales la aplicación de los aranceles se suspende. Esta ha sido más o menos la lógica que se ha venido aplicando. La cuestión es que, claro, estos aranceles van destinados no solo a adversarios, ¿no? Es el caso de China.
Luego, hablando en términos de conflictos, hay dos guerras que están en el ojo del mundo en este momento. Por supuesto, hablamos de Gaza y de Ucrania, como usted lo decía desde ahora. Tal vez Trump ha cambiado la postura de Estados Unidos al respecto? Hay un desbalance, si lo podemos decir así, o una postura totalmente diferente de lo que venía haciendo Biden con Ucrania a lo que está haciendo Trump en este momento.
Sí, ahí es donde ha habido el gran cambio. En el caso de Gaza, a ver, estuvo esta propuesta, ¿no?, que es muy, muy difícil de cumplir sobre el tema del resort veraniego, etcétera. Pero ahí ya Biden había hecho una postura, había tenido una postura muy pro-israelí bastante, bastante destacada, y que además contribuyó a que perdiese Kamala Harris las elecciones, porque dividió a su partido y a su base. Pero en el caso de Ucrania es donde está el gran cambio. Aquí parece que hay una intención de reiniciar las relaciones diplomáticas con Rusia, mejorar la posición. Además han hablado ya no solo de Ucrania, sino de tratar otros asuntos importantes pendientes del sistema internacional. Y claro, aquí también hay otra serie de cuestiones que sobrevuelan. Ya hay quien está empezando a especular sobre la posibilidad de algún tipo de intento de separar a Rusia de China. Pero es cierto que la política de Biden lo que había hecho es acentuar la cooperación entre estos dos países autocráticos y también con otros como Corea del Norte y como Irán. Pero sí parece que se está iniciando un acercamiento, claro, que a sus aliados europeos y a la propia Ucrania les causa una gran inquietud.
Este acercamiento, como usted lo ha dicho, ha causado mucho revuelo. De hecho, se ha dicho incluso que ha cambiado el orden mundial o que ha roto la política exterior de Estados Unidos desde la Guerra Fría. ¿Usted lo ve así o todavía hay mucho que esperar?
Bueno, yo creo que todavía tenemos mucho que ver, porque esto está comenzando. No sabemos todavía cuál va a ser el acuerdo. Acaban de iniciar las negociaciones y no sabemos cómo va a acabar. El sistema internacional yo sí que creo que ha cambiado, pero no necesariamente por esto, sino por los cambios en la distribución de poder y otro tipo de cosas que hacen que ahora países como China, etcétera, pues tengan un papel diferenciado. Pero lo que sí que parece cierto es que toda la cuestión de la política de las grandes potencias está otra vez de regreso. Yo creo que es una tendencia estructural más que este elemento puntual. Lo que sí que es cierto también es que en los países europeos hay una cierta inquietud, porque han desarrollado al final una política durante estos últimos años muy tendente al apoyo a Ucrania, intentando no mostrar las grietas que realmente seguían existiendo, porque bueno, las sanciones no han sido tan eficaces como se esperaba, no todos los países han tenido la misma posición y tienen la misma relación con la administración de Trump, por ejemplo con Hungría o con Italia, pero bueno, yo antes de dar por quebrado, por plantear apocalipsis, creo que es mejor ir viendo cuáles son los acontecimientos.
Claro que sí, Juan. ¿Y cómo queda Europa? ¿Es posible que esta amistad histórica entre Estados Unidos y Europa se esté rompiendo o cómo queda?
Bueno, yo no creo que se vaya a romper de una manera absoluta, definitiva, entre otras cosas porque los Estados europeos siguen siendo totalmente dependientes en el ámbito de defensa y también hasta cierto punto en el ámbito económico y comercial. Tienen una relación bastante importante con Estados Unidos, así que yo eso es algo que no veo tan sencillo. Estados Unidos va a seguir siendo la primera potencia del sistema internacional. Y eso es algo que al final los líderes europeos tienen que tener en cuenta. En cualquier caso, el cambio de postura de la administración Trump sí que ha generado bastante inquietud. Yo no creo que vaya a ser esto el fin de la relación transatlántica. Creo que va a seguirlo y además no les queda otra que gestionarlo de alguna forma. Pero puede haber divisiones, eso está claro. Y no solo divisiones transatlánticas, sino divisiones entre los propios europeos.
Pensemos también en algunas afirmaciones que ha hecho Trump en este primer mes de mandato o que algunos han llamado incluso disparates. Por ejemplo, cambiar el nombre de Golfo de México a Golfo de América, sí, o adueñarse del canal de Panamá, o convertir a Gaza en territorio estadounidense o en una gran especie de balneario. ¿Qué lectura se hace de esto? Algunos bueno, lo ven como una broma, pero también podría tratarse de un deseo expansionista. ¿Cómo lo ve usted?
Yo no creo que sea un deseo puramente una cuestión expansionista. No veo a Estados Unidos mandando tropas para apoderarse de Groenlandia, aunque considere que la mejor garantía de defensa es, en este caso, y de las rutas comerciales que hay alrededor de Groenlandia, sea con tropas estadounidenses. Yo creo que en muchas ocasiones el presidente Trump lo que hace es utilizar este discurso y estas transformar de una manera instrumental para conseguir concesiones, contraprestaciones y mejorar incluso su posición negociadora. En el caso de Panamá, pues le ha estado mandando un mensaje al gobierno panameño en relación al papel de China en el canal, que es algo que desde luego preocupa en Estados Unidos.
Juan, y en este ejercicio de analizar este mes de mandato de Donald Trump, no podemos dejar de hablar de un rol protagónico que ha sido Elon Musk, que algunos incluso consideran que podría ser mucho más sobresaliente que el del vicepresidente.
Bueno, yo creo que a veces se exagera un poco con la cuestión de Elon Musk, porque sí que está teniendo un papel, por ejemplo, en la cuestión de la reducción del tamaño de la administración, y además le ha prestado un enorme apoyo a Donald Trump durante todo el proceso electoral. Pero bueno, Elon Musk no va a ser el heredero de Donald Trump, lo será en todo caso J.D. Vance o algunos de los actuales dirigentes de la administración o en el Partido Republicano que pueda haber y que gane un proceso de primaria. Yo creo que se ha tendido a exagerar mucho ese papel, y además se está minusvalorando, ¿no? Porque a veces la portada, por ejemplo, de la revista Time, donde salía Elon Musk, ¿no?, presidiendo el despacho Oval, veremos a ver cómo acaba esa relación, porque claro, es verdad que los dos tienen un ego muy grande, ¿no? Tanto Elon Musk como en el caso del presidente Trump. Yo sigo pensando que esa relación puede quebrarse en cualquier momento.
Así es, pues ya veremos qué más nos trae este mandato de Donald Trump en Estados Unidos. Juan Tovar Ruiz, muchísimas gracias por su tiempo. Recordemos que Juan Tovar es experto en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgos. Muchísimas gracias por esta entrevista para Radio Francia Internacional.
Muchas gracias a vosotros por haberme invitado.
Hola a todos, soy Jordi Batallé y les invito a escuchar El Invitado de Radio Francia Internacional, donde cada día recibo a una personalidad del mundo de las artes, de la cultura, de las letras e incluso de la política en los estudios parisinos de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI.